El siguiente sermón ha sido titulado Todas las cosas son posibles con Dios, último día de panes sin levadura 2023, y es dado por el ministro Fred Coulter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica el 12 de abril del 2023. Todas las escrituras han sido tomadas de The Holy Bible in its original order, la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Saludos hermanos, bienvenidos al último día, el séptimo día de la fiesta de panes sin levadura. Este día es un día muy importante, especialmente en los tiempos en los cuales estamos viviendo. Así que el título de este mensaje es Todas las cosas son posibles con Dios. ¿O acaso hay alguna cosa que sea muy difícil para Dios? ¿Hay alguna cosa imposible para Dios? Esa es la lección que vamos a aprender hoy, especialmente con todo lo que está sucediendo ahora. Necesitamos entender que debemos de poner la vista en Dios para todo. Así que tenemos el mandamiento en Levítico 23 acerca de la fiesta de panes sin levadura. Levítico 23 en el verso 6 dice lo siguiente. Esto es Levítico 23 en el verso 6, dice, y en el quinceavo día del mismo mes es la fiesta de panes sin levadura al Señor. Deben comer pan sin levadura 7 días. Después de la puesta de sol esta noche, ustedes, nosotros, podemos comer levadura nuevamente. Verso 7 dice, en el primer día tendrán una santa convocación. No harán ningún trabajo servil en él. Después, durante toda la semana, ellos tenían ofrendas y sacrificios y otras cosas cada día. Así que en el templo, diferentes personas traían diferentes cosas cada día. Obviamente, no podían hacerlo todo en un solo día, o todo en cada uno de los 7 días de panes sin levadura. Tenía que ser distribuido a través del tiempo. Verso 8 dice, sino ofrecerán una ofrenda por fuego al Señor 7 días. En el séptimo día tendrán una santa convocación. No harán trabajo servil en él. Hoy es el séptimo día y sabemos que al tomar una ofrenda, también tenemos que hacerlo viendo cómo Dios nos bendice, en agradecimiento y sirviendo a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todo nuestro ser. Él nos lo ordena aquí en Deuteronomio 16. Así que revisemos eso de nuevo. Deuteronomio capítulo 16, verso 16. Dice así, 3 veces en un año aparecerán todos sus varones delante del Señor su Dios en el lugar el cual Él escogerá. Hoy en día es en donde sea que los hermanos se reúnan. Dios viene espiritualmente a estar con nosotros. Dice aquí, en la fiesta de panes sin levadura, y en la fiesta de las semanas, y en la fiesta de tabernáculos, y no aparecerán delante del Señor vacíos, sino cada hombre, es decir, todos, darán como sea capaz de acuerdo a la bendición del Señor su Dios, la cual Él les ha dado. Esa es la manera en la que debe ser. Encontramos en el Nuevo Testamento que Pablo escribe que si uno siembra frugalmente, entonces cosechará frugalmente. Y si uno siembra abundantemente, entonces cosechará abundantemente. Nosotros necesitamos darnos cuenta de que las bendiciones de Dios vienen con el tiempo a través de los años mientras nos mantengamos cercanos a Él. Hay muchas bendiciones que no son monetarias. Una de las cosas importantes de hacer para nosotros es que estemos en estudio, estemos en oración, estemos en sometimiento a Dios para que creamos toda la palabra de Dios. No como el predicador evangélico, ¿verdad?, de nombre Franklin Graham, que dice en su pequeña oración que hace mientras sostiene una Biblia y dice que nosotros creemos en la Biblia, la palabra de Dios. Bueno, pues es una mentira realmente, sí, porque él no cree en la Biblia, no cree el sábado, no cree los días santos. Y recuerden que el protestantismo no es más que una forma extendida, ¿sí?, del catolicismo. Nunca olviden eso. Nosotros daremos porque estamos sirviendo a Dios. Y vamos a dar porque amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todo nuestro ser. Así que no, tenemos que depender de Dios para todo. A continuación, los invito a que pausen este audio para la recolección de la ofrenda. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a continuar con el mensaje de hoy. Cuando venimos al séptimo día de la fiesta de panes sin levadura, tenemos toda una historia de lo que necesitamos cubrir. También nos muestra, y es por eso que la tenemos cada año, que necesitamos confiar en Dios. Confiar en Dios de la manera en la que Él quiere que confiemos en Él. El pueblo de Israel tuvo la Pascua, la noche de ser muy observada, y ellos estaban tomando camino para salir de Egipto en esa noche. Dios les dijo que los iba a llevar de una manera que sería un poco difícil, pero voy a hacerlo con un propósito, Él les dijo. ¿Sí? Y bueno, la verdad es que no se los dijo realmente, pero sí lo hizo así. Entonces, aquí leemos lo que Dios le dijo a Moisés en Éxodo 14, en el verso 1. Éxodo 14, 1 dice: y el Señor habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel que giren y acampen delante de Pihahirot, entre Migdol y el mar, enfrente de Baal Zephón. Ustedes acamparán delante de él junto al mar. Ahora, como ya hemos explicado, la columna entera del pueblo de Israel era bastante larga, de muchas millas de largo. Ellos habían contado más de 600.000 personas. Era mucha gente, y en algunas versiones dice que eran 600.000 hombres. Ahora pónganse a pensar en el tamaño de esa multitud de personas, si fuera un número sin contar mujeres y niños. Pero pónganse a pensar en la cantidad de los animales, las cosas que tenían. Estaban avanzando, bajando hacia el Mar Rojo. Y cuando llegaron allí, era una parte estrecha del Mar Rojo en la costa oeste, con tierra plana o a lo largo del Mar Rojo, y regresaba y había montañas que subían de ahí. Así que ellos estaban literalmente atrapados, encajonados en un lugar. Dios quiso que fuera de esa forma. ¿Para qué? Para mostrar a los hijos de Israel lo que ellos tenían que hacer con respecto a su relación con Dios. Verso 3: porque el faraón dirá de los hijos de Israel: ellos están atrapados en la tierra, el lugar desolado los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de faraón para que los siga, y seré glorificado a través de faraón y todo su ejército, para que los egipcios puedan saber que yo soy el Señor. Y ellos lo hicieron así. Ahora, esto nos dice que hay dos maneras de conocer a Dios. La primera es que Él va a destruir todo lo que una persona tiene o que pueda tener, como lo hizo con los egipcios. Porque piensen en todas las plagas, en todas las cosas, la muerte de los primogénitos, de los hombres y los animales, y todo lo que sucedió en la tierra de Egipto. Eso ocurrió para que ellos supieran que el Señor es Dios. Para que supieran que Él es Dios todopoderoso, Dios omnipotente, un Dios que lo sabe todo. Dios quería terminar el trabajo para mostrarle al pueblo de Israel antes de que ellos cruzaran el Mar Rojo, antes de que llegaran al monte Sinaí para recibir los 10 mandamientos. Él quería mostrarles que Él los iba a guiar, que Él iba a pelear por ellos, y eso fue precisamente lo que ocurrió. Veamos aquí qué fue lo que pasó, porque los egipcios decidieron ir, tomaron sus carros y todos los hombres armados que pudieron con sus lanzas, escudos y salieron tras el pueblo de Israel. Verso 9. Entonces los egipcios los persiguieron. Todos los caballos y carruajes del faraón y sus jinetes y su ejército, y los alcanzaron acampando junto al mar, al lado de Pi-Airot, delante de Baal-Zephón. Y cuando el faraón se acercó, dice aquí, los hijos de Israel levantaron sus ojos, o alzaron sus ojos, y piensen en la actitud que ellos tenían. Esto es con lo que Dios quería que ellos lidiaran en ese momento. Dice, y aquí los egipcios marchaban tras ellos, y ellos estaban muy asustados. Ahora, nosotros también vamos a estar en diversas circunstancias a través de los años. Y van a haber cosas de las cuales estemos asustados, pero recuerden que Dios quiere cosas buenas para usted. Que Dios está con usted. Y los hijos de Israel clamaron al Señor, dice en el verso 10. Entonces la lección número uno es que cuando usted esté enfrentando una prueba, no culpe a alguien más, no culpe a Dios. Si Dios lo ha hecho pasar por una prueba o lo trae a una prueba, entonces hay un propósito detrás de eso. Veremos cuál es el propósito aquí, porque es algo importante. Verso 11. Y le dijeron a Moisés, nos ha sacado para morir en el lugar desolado porque no había sepulcros en Egipto. En otras palabras, aquí ni siquiera hay espacio para las tumbas, pero allá en Egipto había espacio para que nos hubieran enterrado allá. ¿Por qué has tratado de esa forma con nosotros para sacarnos de Egipto? Bueno, ellos se olvidaron de que antes de que Dios enviara a Moisés, ellos estaban clamando, estaban quejándose porque eran esclavos. Y Faraón había matado a los primogénitos de sus hijos. Ya se les había olvidado. Y es asombroso cómo las personas se olvidan de los problemas y dificultades que tenían antes de que Dios los llamara. Eso es exactamente lo que pasó aquí. Ellos se olvidaron. Verso 12 dice, ¿no te dijimos esta palabra en Egipto diciendo, déjanos solos para que podamos servir a los egipcios? Es el sufrimiento dentro de las circunstancias que Dios pone mejor que un poco de placer y trabajo duro mientras servían a sus amos en Egipto. Si comparamos las dos, ¿cuál elegiría usted? Dice aquí, porque hubiera sido mejor para nosotros servir a los egipcios que morir en el lugar desolado. Esa es la primera cosa que debemos entender, hermanos. Debemos entender que no tenemos por qué tener miedo. Hay algunas personas que, debido a diferentes circunstancias, tienen miedo de casi todo. Uno tiene que venir a Dios para no tener temor. Dios dice, no tengan temor, a pesar de las circunstancias. Verso 13, y Moisés dijo al pueblo, no teman, permanezcan quietos, queriendo decir que no corrieran e hicieran cosas a su manera y quisieran resolver la situación por sí mismos. Uno debe ir ante Dios y pedirle que nos ayude, orar a Él, mirar hacia Él. Y es importante pedirle que abra la puerta. Lo que sea necesario para que esto sea hecho y lo ayude. Y Él le ayudará. Porque recuerde que todas las cosas son posibles con Dios. Nada es imposible para Dios. Y les dice, no teman, permanezcan quietos y vean la salvación del Señor, el cual Él obrará por ustedes hoy. Tarde o temprano llega la liberación de Dios. Y por eso necesitamos estar cerca de Él. Dice aquí, porque los egipcios a quienes han visto hoy nunca los verán de nuevo. Dios va a hacerse cargo. Puede ser que suframos un poco, puede ser que tengamos que poner algo de trabajo, pero Dios va a hacerse cargo, Él va a intervenir. cuando clamemos a Él en oración y nos rindamos a Él y encontremos la respuesta en las Escrituras, será entonces cuando Dios estará con nosotros, cuando Él nos guiará, cuando Él nos ayudará, tal como lo hizo aquí. Miren el milagro que hizo aquí, está enfrente del Mar Rojo de aguas profundas. ¿Cómo iban ellos a cruzar eso con tantas personas, incluyendo niños y animales? ¿Por qué Dios los trajo a este lugar olvidado? Ellos pensaban que iban a la tierra prometida. Y sí iban, pero no tan rápido. Es igual que con la conversión. Cuando recién somos bautizados, las cosas están bien, están tranquilas, y luego cuando somos un poco más fuertes, vienen las pruebas, vienen las dificultades. Recuerden qué dijo Jesús sobre la vida eterna. Él dijo que recto es el camino, angosta es la puerta y difícil es el camino que lleva a la vida. Pero ancho y fácil es el camino del mundo hasta que al final nos encontramos sufriendo. Verso 14. Esto es lo que todos queremos, ¿sí? Porque va a ser difícil cuando llegue ese tiempo de persecución contra los cristianos. Y ya no está lejos ese tiempo cuando nos estarán persiguiendo para capitarnos. Eso es lo que encontramos en el libro de Apocalipsis, pero tenemos la promesa de que, dice en el verso 14, que el Señor peleará por ustedes, peleará por nosotros. ¿Cómo lo va a hacer en ese tiempo difícil cuando venga? Cuando nos estén buscando para quitarnos la cabeza. Bueno, Dios lo va a hacer incluso con la resurrección. ¿Por qué? Porque nada es imposible para Dios. Dice, el Señor peleará por ustedes y ustedes estarán quietos. Y el Señor dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Diles a los hijos de Israel que avancen. ¿Cómo iban a avanzar con esas aguas profundas delante de ellos? Bueno, Dios iba a proveer un camino. Verso 16, y tú, y aquí vemos un arma que Dios proveyó con esa vara que Moisés utilizaba para caminar. Le dice, levanta tu vara y estira tu mano sobre el mar y divídelo. Ahora, la vara no hizo el milagro, sino Dios. Pero Moisés tenía que tener fe para tomar la vara y levantarla sobre el mar. Continuando en el verso 16, dice, los hijos de Israel irán sobre tierra seca por medio del mar. Y he aquí, estoy a punto de endurecer los corazones de los egipcios y ellos los seguirán. Y tendré honor para mí mismo sobre Faraón y sobre todo su ejército, sobre sus carros y sobre sus jinetes. Y los egipcios sabrán que yo soy el Señor cuando sea glorificado a través de Faraón, de sus carros y sus jinetes. Y ellos no esperaban esto. Dios puso un muro entre los hijos de Israel y los egipcios. De un lado los hijos de Israel tenían luz y del otro lado los egipcios estaban en oscuridad. Así que el viento vino y sopló durante toda la noche hasta secar el mar y cuando fue temprano en la mañana, cuando clareaba el día, ellos cruzaron el Mar Rojo en una hilera larga hasta el otro lado. Después Dios levantó el velo que estaba entre los hijos de Israel y los egipcios. Y cuando eso sucedió, los egipcios alzaron los ojos y vieron que los hijos de Israel habían pasado por el medio del Mar Rojo hasta el otro lado. Dios endureció el corazón de los egipcios para que lo siguieran por el medio del mar. ¿Y qué hizo después? Quitó las ruedas de sus carros. Y a forma de paréntesis, quiero comentar que en la región del Golfo de Aqaba, que está al otro lado de la península del Sinaí, se han encontrado algunos carros en el agua lejos de la costa. Y que por eso hay personas que piensan que ahí es donde cruzaron el Mar Rojo, pero no es así. Porque si ustedes leen el libro de la Pascua Cristiana, se van a dar cuenta que era imposible que hayan llegado hasta ese punto en el último día de la fiesta de panes sin levadura. Y además, esos carros, como dice aquí, que acabamos de leer, todavía tienen las ruedas puestas. Sí, lo que estamos viendo aquí es que Dios quitó las ruedas de sus carruajes. Pero dice que sus ruedas se le salieron y se atascaron en el lodo. Ahora veamos lo que sucedió. Verso 25 dice, y él soltó las ruedas de sus carros y los hizo ir pesadamente. De modo que los egipcios dijeron: huyamos del rostro de Israel, porque el Señor pelea por ellos contra los egipcios. Ellos pensaban que iban a atrapar a los israelitas y que los iban a traer de regreso a Egipto como esclavos. Pero eso no sucedió porque Dios tenía otros planes en mente. Verso 26 dice: y el Señor dijo a Moisés: estira tu mano sobre el mar para que las aguas puedan volver sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre sus jinetes. Y Moisés estiró su mano sobre el mar, y el mar regresó a su fuerza cuando apareció en la mañana. Los egipcios trataron de huir de él, y el Señor derribó a los egipcios en medio del mar, y las aguas volvieron y cubrieron los carros y los jinetes. Todo el ejército de Faraón que entró al mar detrás de ellos, no quedaron de ellos ahí tantos como uno. Verso 29, pero los hijos de Israel caminaron sobre tierra seca. Entonces ahí tenemos algunas lecciones. Todos estaban contentos, estaban gozosos, estaban cantando, alabando a Dios, bailando, tuvieron una gran celebración. Pero 3 días más tarde llegaron a un lugar llamado Mara, donde las aguas eran amargas. Y de nuevo se quejaron con Moisés, y una buena lección que debemos tomar de esto es que si tenemos dificultades y problemas, no nos quejemos de que otras personas las están causando. Mejor vayamos a Dios y pidámosle su ayuda, y Él nos va a ayudar. Ahora, volviendo al relato, aquí tenemos a Moisés diciéndole a Dios: ¿qué voy a hacer? Están enojados conmigo porque las aguas están amargas. Y Dios le dice que tome un árbol que estaba por ahí cerca, le indicó cuál, que lo pusiera sobre el agua y el agua se volvería dulce. Y así sucedió. Ahora, después los hijos de Israel siguieron teniendo problemas, siguieron teniendo dificultades, hasta que llegaron al monte Sinaí, donde Dios les dio los 10 mandamientos. Estos son los mandamientos más grandiosos de todos los tiempos para todas las personas, y la intención de Dios era que los hijos de Israel los usaran para ayudar a que su palabra llegara al resto de las naciones del mundo. Pero fallaron. Ahora, trasladémonos hasta nuestro tiempo y veamos el caso de la iglesia en la actualidad desde una perspectiva tanto individual como colectiva. Recordando que todas las cosas son posibles con Dios. Todas estas escrituras son para nuestra instrucción. Son para nuestro aprendizaje, hermanos, y para saber cómo desarrollar el carácter de Dios. Porque la verdad es que nosotros no podemos desarrollar el carácter de Dios hasta que pongamos nuestra confianza en Él, para que pueda ayudarnos. Salmo 57, en el verso 1. Salmo 57, 1 dice: sé graciable a mí, oh Dios, sé graciable a mí, porque mi alma en ti confía. Ahí está, ¿cómo sabemos que confiamos en Dios? Sabemos que confiamos en Dios y cada vez que tenemos problemas y dificultades le pedimos a Él que nos dé una solución, que provea una solución. Porque si todo fuera fácil y no tuviéramos que depender de Él para nada, si Dios hiciera todo por nosotros todo el tiempo, entonces, ¿creen ustedes que desarrollaríamos su carácter? ¿Creen ustedes que desarrollaríamos confianza? Dice aquí: sí, en la sombra de tus alas haré mi refugio hasta que pasen estos grandes problemas. Tenemos que acercarnos a Dios y buscarlo. Y recuerden que todas las cosas son posibles con Dios y nada es imposible para Él. Verso 2, gritaré al Altísimo. ¿Por qué? Porque le llevamos las cosas en oración, porque hay veces que las circunstancias se ven tan mal. Y digo, es cierto que incluso pareciera que no tiene caso orar, o eso nos parecía a nosotros, pero no es así. Nosotros vamos a Dios, oramos porque sabemos que si le pedimos con diligencia, tenemos que ser diligentes hasta que Dios provea una respuesta o una salida de la prueba. Noten lo que dice enseguida, dice a Dios, quien cumple su propósito para mí. Ahora, ¿cuál es el propósito de Dios para cada uno de nosotros? Estar en su reino. ¿Cómo llegamos ahí? Por medio del Espíritu de Dios y usándolo para crecer y vencer, para crecer en gracia y conocimiento, para aprender de las cosas que pasamos. Verso 3, Él enviará desde el cielo y me salvará. Él reprende a quien me tragaría, dice aquí Sela. Y hemos visto eso suceder en medio de nuestras batallas por la verdad durante muchos años en la iglesia. Dice a Dios, quien cumple su propósito para mí, Dios enviará su misericordia y su verdad. Así es como Dios lo va a hacer. Ahora, en Proverbios 3, hallamos mucha instrucción y conocimiento sobre confiar en Dios para cualquiera de las pruebas que podamos pasar. Eso es lo que los hijos de Israel tuvieron que hacer cuando partió el Mar Rojo. Y Moisés dijo, vayan al otro lado, caminen. Ahora, Proverbios capítulo 3, verso 1. Proverbios 3, 1 dice, hijo mío. ¿Y cómo se nos llama a nosotros en el Nuevo Testamento? Se nos llama los hijos de Dios. Los hijos e hijas del Dios Altísimo, según 2 Corintios 7, en el verso 1. Ese es todo el propósito y todo lo que nosotros hagamos tiene que estar enfocado en eso. Porque esa es la única forma en que Dios va a cumplir su propósito en cada uno de nosotros. Piensen en eso, porque Dios sí tiene un propósito para cada uno de nosotros. Dice, hijo mío, no olvides mi ley, sino tu corazón guarde mis mandamientos. Ahora, ¿dónde más se nos dice que debemos de tener los mandamientos de Dios escritos en nuestro corazón y nuestra mente? En Hebreos 10. Verso 2, porque añadirán longitud de días y larga vida y paz para ti. No dejes que la misericordia y verdad te abandonen. Ustedes conocen la parábola en Mateo 18, donde este señor o amo perdonó a un hombre que le debía 10,000 talentos porque este no podía pagárselos. Y este individuo recibió misericordia, gran misericordia de su señor. Pero luego cuando el deudor salió, se encontró con un compañero que le debía 50 talentos, no 10,000, y le dijo su compañero a él, ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Sin embargo, este no quiso escucharlo y echó a su prójimo en la cárcel. Así que llegó la noticia hasta los oídos del amo y le dijeron, mire lo que ha hecho con su consiervo. Y Dios también nos dice que si despreciamos su misericordia y su gracia, Él va a castigarnos. Eso es exactamente lo que hizo en Mateo 18, y ustedes lo pueden leer ahí. Pero Dios nos instruye lo siguiente sobre sus mandamientos, continuando en Proverbios 3, dice, átalas alrededor de tu cuello, escríbelas sobre la tableta de tu corazón. ¿No concuerda eso con Hebreos capítulo 10, verso 16? Verso 4 dice, y así hallarás favor, o podemos decir gracia, y buen entendimiento a la vista de Dios y del hombre. Eso es lo que necesitamos. ¿Saben por qué? Porque Dios nos ha llamado a gobernar el mundo. Y necesitamos mantener eso en mente. Porque Dios quiere que aprendamos, Dios quiere que pensemos. Que pensemos con su palabra, que pensemos con sus mandamientos, que seamos guiados por su Espíritu. Mientras Él cumple su propósito para nosotros y nos acercamos al final de nuestras vidas. Ahora, el verso 5 es clave en lo que debemos hacer. Y conectemos esto con el mandamiento de amar a Dios, porque debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todo nuestro ser. Verso 5, confía en el Señor con todo tu corazón. Hay que poner todo en las manos de Dios, porque Él está obrando su propósito para usted. Y vamos a sufrir tiempos difíciles, sí, pero Dios está ahí y va a estar ahí para ayudarnos, porque confiamos en Él. Dice aquí, no te apoyes en tu propio entendimiento. No pensemos que vamos a encontrar una salida porque seamos inteligentes o porque hagamos esto o aquello. Recuerden que Él puede hacerse cargo de todo. Verso 6 dice, en todos tus caminos reconócelo, en todo lo que hay, porque no hay nada que podamos hacer sin Dios. Porque Él es quien nos da la vida, Él nos da el entendimiento, nos da una mente para pensar, nos da una mente que funciona con el espíritu del hombre y con el espíritu de Dios. Así que confiemos en Él y reconozcámoslo en todos nuestros caminos. Verso 7, no seas sabio en tus propios ojos. Eso es lo que pasa con el mundo. Y ha sucedido también en la iglesia. Porque en la iglesia se volvieron sabios en sus propios ojos y quisieron volverse más como el mundo. Y miren a dónde nos trajo eso. O a dónde nos llevó. Dice en el verso 7, teme al Señor y apártate del mal. Será salud a tu ombligo y tuétano a tus huesos. Así que eso afecta todo lo que hacemos como seres humanos. Y así es como debemos confiar en Dios. Ahora veamos cómo Dios nos ayudará. Dios está con nosotros y va a hacer que todas las cosas funcionen para bien. Hay muchos ejemplos que tenemos en la Biblia. Y la mayoría de lo que vamos a cubrir el día de hoy está en el Antiguo Testamento. En el resto del mensaje. Porque imagínense cuánto se pierden los protestantes y los católicos cuando dicen que no es necesario estudiar el Antiguo Testamento, porque todo ya se cumplió. ¿En serio? Todos estos salmos tienen significado para nosotros, y cuando los leemos y estudiamos, nos ponemos en esas situaciones, porque fueron escritos para nosotros. Si tenemos problemas y dificultades que sentimos que ya no podemos cargar más, ¿qué hacemos? Clamamos a Dios de esta forma. Salmos capítulo 12, en el verso 1 dice, ayuda, oh Señor, porque el hombre piadoso cesa, porque el fiel desaparece entre los hijos de hombres. Ellos hablan falsedad cada uno con su prójimo. Con labios halagadores y un doble corazón ellos hablan. Y nada describe nuestra sociedad mejor que eso. Porque todo es una mentira. En el gobierno, en los negocios, en la religión, en las relaciones unos con otros. Verso 3, dice, el Señor cortará todos los labios halagadores y la lengua que habla cosas soberbias, quienes han dicho, con nuestra lengua prevaleceremos. Nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor sobre nosotros? Verso 5, por la agresión. Dice opresión del pobre. Por el suspiro del necesitado ahora me levantaré, dice el Señor. Lo pondré a salvo de aquel que le resopla. En otras palabras, Dios va a esperar a que nos acerquemos a Él. Si nosotros nos acercamos a Él sinceramente con todo nuestro corazón, con toda la mente, con toda el alma y el ser, entonces Él responderá y enviará a sus ángeles, enviará alivio, intervendrá y sanará, y nos llevará fielmente hasta la sepultura. Sea cual sea la situación. Aquí está la razón. Verso 6 dice, las palabras del Señor son palabras puras, como plata probada en un horno de tierra purificada 7 veces. Tú lo guardarás, oh Señor. Tú las preservarás de esta generación para siempre. Los malvados caminan a todo lado. Pero eso no representa un problema para Dios. Porque lo importante aquí es que nunca abandonemos a Dios. Él quiere que lleguemos a ese punto en el cual confiamos en Él para todo. Y Él lo hará si lo hacemos, si confiamos en Él. Vean lo que Él va a hacer. Salmo 18. Salmos capítulo 18, el verso 1 dice, te amo, oh Señor, mi fuerza. Por eso es que amar a Dios es tan importante. Dios es nuestra fuerza. con su Espíritu en nosotros, con su palabra en nosotros, con su verdad en nosotros. Dios es nuestra fuerza. Verso 2, el Señor es mi roca y mi fortaleza y mi libertador, mi Dios, mi roca, en quien tomo refugio. Él es mi escudo y el cuerno de mi salvación, mi torre alta. Recurriré al Señor. Así es como. Eso es lo que este día representa. Que pongamos nuestra confianza, nuestra fe y todo lo que tenemos en Dios para que nos libre. En cualesquiera que sean las circunstancias. Verso 3, recurriré al Señor, quien es digno de ser alabado. Así veré, así seré salvo de mis enemigos. Pensemos en eso, recordemos el relato de Daniel 3, de Sadrach, Mesach y Abednego, cuando Nabucodonosor hizo ese gran ídolo para que todos lo adoraran, pero ellos se negaron y el rey los amenazó con echarlos al fuego. Parece ser que en ese entonces tenían gas natural en Babilonia para hacer estos hornos calientes, así que el rey mandó que los echaran al fuego por negarse a obedecer su mandato. Pero cuando los echó, el rey Nabucodonosor vio que no eran tres, sino cuatro los que estaban ahí adentro, y al parecer Dios o un ángel estuvo ahí para protegerlos. También recuerden el caso de Daniel cuando fue echado en la fosa de los leones, no le pasó nada. También fue librado cuando Darío los soltó a los leones. Así que Dios pone esas circunstancias en nuestras vidas para que confiemos en Él. Así sucede cuando oramos a Dios, para alabarle, para agradecerle, para amarlo, para confiar en Él. Esas son las armas espirituales más grandes que tenemos. Ahora, aquí está la promesa. Salmos capítulo 4 en el verso 1. Salmos 4:1 dice lo siguiente. Respóndeme cuando te llamo, oh Dios de mi justicia. Tú me diste alivio cuando estuve en angustia. Sé graciable a mí y oye mi oración. Y así es. Dios oirá, Dios responderá. Así que pensemos en esto, porque todo está aquí en el libro de los Salmos. Y por eso necesitamos toda la palabra de Dios. Así que a continuación vamos a hacer una pausa y posteriormente continuaremos con la segunda parte.